Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Gracias por informarnos. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte, entretenerte, contarte cosas increíbles y contarte cosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso en este programa de radio le hacemos la cobra a las malas noticias y abrazamos a la vida, a la esperanza, a las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo, incluso bajo tierra. Y dirás, ¿cómo que bajo tierra, Pulpo? Dicen que el amor está en todas partes, hasta en el metro. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva con Alejandro y también con Tania, una pareja que en 2017 se encontró por casualidad en el suburbano de Madrid, concretamente en la parada de Legazpi. Ninguno se conocía de nada, pero el destino quiso que se sentaran juntos. Él le sacó conversación y una cosa llevó a la otra. Y tanto se gustaron que el pasado sábado Alejandro le pidió que se casara con él. ¿Cómo, Pulpo? ¿Cómo? Bueno, pues no podía ser de otro modo que en el metro. Allí, en la misma estación donde se vieron por primera vez, se dieron cita a varios amigos de la pareja, que fueron los encargados de llevar una pancarta gigante en la que se podía leer: Tania, ¿quieres casarte conmigo? Ella evidentemente dijo que sí, y todos los pasajeros que vieron la escena les aplaudieron emocionados. Gracias a las fotos colgadas en las redes sociales, Metro de Madrid se ha hecho eco de la noticia y este próximo viernes, con motivo de San Valentín, les van a rendir un homenaje. Oh, yo creo que uno nunca sabe dónde va a encontrar a su media naranja.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 12 de febrero de 2020. Fíjate, este miércoles en la sección de series tenemos a...
Pedro, ya no vienes nunca a jugar con nosotros como antes.
Déjalo, le gusta más jugar con esa niña tan rara del viejo de los Alpes.
¿Te refieres a Heidi?
Sí, ¿no es verdad? Heidi no es una niña rara.
Claro que lo es. Si no, no viviría allá arriba sola con ese viejo ogro.
Claro, somos muchos los que crecimos con Heidi. Y somos muchos los que nos relamíamos cuando veíamos los panecillos con queso fundido que le hacía a su abuelo. Una serie para toda la familia en la que era fácil identificarse con los personajes dependiendo de la edad que tuvieras. Yo creo que Heidi, Pedro, el abuelo, la señora Rottenmeier, Clara también, pues habrá quien se siente identificado con Niebla, que es el berro, y Copito de Nieve, que era la cabra. Bueno, pues enseguida Zaida nos hablará de esta serie mítica de cuando solo había dos canales de televisión en España. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y encima hay que recordar que Selica Torcal, la que pone la voz a este personaje, Selica Torcal, la voz de Heidi en España, es ponedora, ultraponedora. Así que luego le mandaremos un abrazo, por si hoy coincide que está despierta y nos escucha y nos manda una nota, me manda una nota de WhatsApp y le la ponemos en directo.
A ver si escucha el homenaje. Pues vamos a tener más cosas. Además de hablar de Heidi, por ejemplo, vamos a hablar de motor, porque viene Alfonso García, es miércoles y toca que venga nuestro experto en este mundo. Y nos va a hablar de cosas, por ejemplo, va a aclararnos si nos pueden multar en carretera por quedarnos sin combustible. Y si alguno ha empezado mal el día, que no se preocupe, que con la canción que va a sonar hoy en nuestra sección de artista de la semana, seguro que le vamos a levantar el ánimo.
Uy, qué interesante, genial. En cuanto al tiempo, igual también se hacen buenas temperaturas, aunque debería empezar a llover seriamente y no lo hace, nos pondríamos contentos. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Posibilidad de lluvias débiles en el tercio noroeste peninsular, sobre todo en el este de Cataluña. No se descartan precipitaciones también en algunos puntos de la mitad noroeste peninsular. En el resto del país, cielos nubosos, excepto en el suroeste, en el sureste peninsular y en Canarias. En cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en Galicia y descienden en el sur peninsular y en todo el área mediterránea.
Genial, muchas gracias. Le damos los buenos días a los que se están despertando ahora, que ya luego continúan con Herrera en COPE, a la gente que se suma a este programa de radio, Poniendo las Calles, donde también nos dejáis notas de voz, notas de audio en el WhatsApp del programa, 662-942-605. Me encanta que digáis vuestro nombre, desde dónde nos dejáis el mensaje, el grito de ponedor, pero hoy especialmente quiero daros las gracias porque ayer ya sabéis que volví a superar la barrera de los 30 años y claro, ha habido muchísimas felicitaciones, con lo cual a mí me gustaría escuchar la cantidad de mensajes que nos habéis dejado y de verdad, insisto, muchas gracias por las felicitaciones.
Hola. Hola, me llamo Rosario Santa Marta. Soy ponedora.
Muy bien.
Y estoy deseando tener el diploma y el bolígrafo, pero no tengo suerte. Un saludo fuerte para los tres, Zaida, Beatriz y tú.
Hola, Pulpo.
Gracias, Rosario.
Soy Ángeles Merino.
Hola, Ángeles.
Solo quería desearte un feliz cumpleaños. Que seas muy feliz y que lo pases muy bien.
Gracias.
Beso fuerte.
Un beso,
felicidades, Pulpo. Que puedas cumplir un montón más. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Soy ponedor.
Genial. Gracias.
Y me llamo Rafael.
Gracias, Rafael.
Grupo, hola. No disimules, que es tu cumpleaños.
No, si no disimulo.
Felicidades, campeón. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Cumples muchos más.
Gracias.
Venga, buenas madrugadas, Pulpo. Que tengas un feliz cumple. Aquí Fernando de Blas, con el mismo lío, subiendo basura de Guada Torija.
Uh-huh.
Esto no se termina. Venga.
Gracias,
lo
Fernando.
Dicho, felicidades.
Muchas gracias.
Feliz, feliz en tu día, amigo Pulpo, que Dios te bendiga.
Qué bonito.
Y que cumplamos.
Es como la voz de Foglo.
Felicidades, Pulpo.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós,
buenos
hermano.
Días, Juan Carlos, desde Madrid.
Gracias, Juan
la
Carlos.
La mosquita por aquí. Soy ponedor.
Cómo gusta marcar la R de ponedor, ¿eh? Cómo gusta. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Lo dejas hoy y lo escuchamos mañana. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando de ese viaje increíble que te pegaste hace un montón de tiempo, o ese viaje que ya queda poco para que se cumpla el deseo de disfrutarlo. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Gracias por estar aquí en COPE.
Hola, feliz madrugada. Soy Maribel de Alicante y os voy a cantar, fíjate, por la hora que es, pero os voy a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David y hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, el pulpo ya empezó.
¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, por favor!
¿Cómo te dejan estos mensajes, qué bonito, ayer con tu cumpleaños?
De verdad, sí. Qué maravilla. Y poder escuchar, además, con qué sentimiento y qué voz tan limpia y tan bonita, ¿no?
La verdad que sí, ha cantado muy bien.
Jolín, muchísimas gracias, Ponedora, por estar con nosotros y molestarte ahí en dejar una nota de voz tan bonita y dedicar una canción que no todo el mundo canta. Algún día os pediré que cantéis para ver cómo andamos de voces.
Cantamos todo el mundo, lo único que bien...
Bueno, pero oye, cada uno tiene su arte, ¿no? ¿Tú qué
no
tal cantas?
Yo no tengo ningún arte.
¿Cómo que no? A ver, ¿te gusta mucho Rocío Dúrcal?
Que no voy a cantar.
Cántate un poquito.
Que tú sabes que yo canto muy mal.
No, pero... Vamos, ¿y qué problema hay? Todos cantamos mal.
Lo cierto es que podríamos hacer un disco, ya te lo propuse en una ocasión.
Sí, la primera temporada, cuando ya empezaste a coger confianza.
yo me veo presentándolo.
¿A que sí?
Sí, sí.
¿Qué te gustaría que cantásemos?
No sé, yo algo de Adele.
¿De Adele? ¡Ja, Claro, por pedir que no quede, ¿no?
Pero ¿sabes que se me da bien? Alaska.
Hombre, claro, Alaska. Más con la música más alta que la voz, ¿verdad?
Es mi tono. Si me pones a Camela, sin embargo,
pero
en
te quedaría baro. Bien. ¿Y una de Alejandro
Camela
Sanz?
No, Camela nada. Alejandro Sanz no se me da del todo bien.
¿No?
Manolo García mejor.
Un día habría que cantar algún día. ¿Tendríamos que hacer los viernes karaoke?
Ya
vamos a cambiar lo de la peli por karaoke.
Que nos faltaba.
Tengo que decir
ya.
Que sí. lo tratamos de hacer, pero recibíamos mensajes
amenazaban.
Amenazándonos de muerte y entonces nos dio como cosita.
Qué barbaridad.
Pero oye, que hacemos lo que podemos y el que hace lo que puede no está obligado a más, que decía mi abuela.
Hombre, claro, y tiene toda la razón. Cuéntame alguno de los viajes que se están haciendo los ponedores, que son increíbles.
Pues mira, este viaje a mí me parece muy importante porque además tengo un compañero en una situación similar y desde aquí le mando mucha suerte. Se llama Galleguiño.
Sí.
Dice: os escucho a menudo, soy gallego, estoy en Burgos realizando el viaje más importante de mi vida. Estoy haciendo un tratamiento de desintoxicación de alcohol. Espero que sea para no volver a ese mundo que tiene billete de ida sin billete de vuelta.
Claro.
Un saludo para todo el CEIS. Es dificilísimo tratar de superar esa enfermedad, el alcoholismo.
¿Cómo se llama este chico?
Galleguiño Monforte.
Pues Galleguiño, te mandamos todo el ánimo y todo el apoyo. Y sobre
que
todo
tú puedes.
Te decimos que eres un valiente, que lo cuentas aquí y que reconoces que has necesitado ayuda y eso te honra. Y cuando uno da ese paso de hacerse sus kilómetros y sabe que va por el buen camino. Así que desde aquí te deseamos lo mejor. Lo vas a conseguir, macho. Y cuando nos digas, Pulpo, ya he salido, he tirado esa mierda, te aplaudiríamos aquí todo el equipo. Te mandaremos un aplauso gigante.
Un beso enorme, Galleguiño. María Pilar, desde Nules, el viaje de mis sueños lo realicé hace 14 años cuando me casé. Fuimos a Egipto y quedé impresionada de toda su cultura, los monumentos. Sin duda volvería a repetirlo, pero ahí ya me tocaría ir sola porque dice mi marido que no vuelvo allí ni loco. Jan Vélez, el último a Cáceres, pero ese no cuenta. Fui de Puerto Williams a Chicago, de ahí a Badajoz y ahora me gustaría poder ir a Vietnam. Antonio Torres dice que su último viaje fue a París y que tuvo suerte porque fue antes del incendio en Notre Dame. Y su viaje soñado es Japón. Eduardo Cueto, mi último viaje fue por Asturias. Soy de los que piensan que tenemos un hermoso país lleno de historia, con una geografía diferente y maravillosa, a nivel del arte, riquísimo. Soy de los que piensan que lo primero es conocer lo nuestro, nuestra cultura, y luego lo del exterior. Del exterior conozco Roma. Es verdad, Eduardo, que España también es para visitarla, pero bueno, hay tiempo para todo. Y para ver todos los sitios de España es prácticamente imposible. No tendríamos años. Con lo cual, bueno, pues nos vamos organizando, ¿verdad? Paso una temporadita a Toledo y otro día pues te vas a París. Y pero así conoces.
Hay que organizarse. Claro, los fines de semana, si te puedes escapar un ratito, el domingo, el sábado, hacer unos kilómetros que te lleven, que si puedes conducir, pues hacer el viaje. Oye, hay unos trenes maravillosos también por España, de verdad, y merece la pena conocer nuestro país y presumir de país. Tenemos un país para presumir.
Para irlo a ver, claro que sí.
Es una gozada.
¿Y cómo se come?
¿Y cómo se come?
En todos los sitios donde vas.
Hay un montón de mensajes de ponedores que están con muchas ganas de conocer lo que ha preparado Zaida con respecto a Heidi, ¿eh? Te lo digo, aquí hay muchos seguidores de Heidi.
¿Tú veías Heidi?
Hombre, claro.
Yo sí.
Yo he visto Heidi, pero así, capítulos sueltos.
Yo me sabía
no lo he seguido.
Los diálogos con 6 años de memoria. Los diálogos.
Yo, ahora
o sea,
voy a
yo
subir
ponía el capítulo 32 y sabía ya lo que iba a pasar
iba a decir,
en el capítulo
todo, claro.
32.
Yo ahora voy a lanzar una foto que tengo aquí en el móvil, las voy a compartir de las cintas VHS de una colección de Heidi que compré.
Yo la sigo teniendo,
Hombre,
en
claro,
casa.
Son joyas que no se tienen que tirar. Y de Marco, sí, sí. Yo era el fan número uno de
Mira,
Marco.
A mí Marco
y de...
no me...
No.
No.
A mí me encantaba.
Marco era demasiada
igual
tristeza.
Igual que Heidi me encantaba, Marco no.
Marco era demasiada tristeza para mí, 6 años.
No sé. A mí es que sois todos muy
duros
aquí,
lo único que me gustaba era el mono.
No, el mono,
como
medio.
Como que muy duro. Yo hombre. No lo quería ver porque a mí me daba angustia ver a ese hombre buscando a su madre.
Claro, ese hombre. Ese chavalito.
Ese muchacho, que era un niño. Con un mono.
Zaida, en Twitter, ¿qué cuentan los ponedores?
Julio González. Buenos días, ponedores. El último viaje que he hecho ha sido a Santiago de Compostela, 4 días. El viaje de mis sueños sería a Japón de forma indefinida y pendiente uno por los fiordos noruegos con una persona muy especial. Fernando Llarena, al que más me gustó fue a Normandía, uh-huh. Mont Saint-Michel y sus alrededores, incluido París. Todo en coche, espectacular y recomendable de todas. Un abrazo. Y EMGF dice, mi último viaje fue Venezuela, España, Italia, Chile y aquí me quedé.
Genial, Zaida. Pues muchísimas gracias por los mensajes que vamos recibiendo también en Twitter, @poniendocalles, y en Facebook. Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Aquí estamos a 1000 por hora.
Oye, hay muchos ponedores que están deseando ir a Japón. Yo estuve hace, pues en octubre,
¿En serio?
5 meses. Y te digo una cosa, después de España es el país más maravilloso en el que yo he estado.
¿Qué me estás contando?
Es brutal. O sea, estuve en Tokio, en Kioto y en Osaka. No tienen nada que ver una ciudad con otra. O sea, Tokio es la mega urbe, pero con barrios totalmente distintos. Te metes en el barrio tecnológico, de ahí sales a otro un poco más medieval. Kioto son los castillos. O sea, es ves a los samuráis, ¿no? Y sí, también a las geishas, por supuesto. Y en Osaka es comer riquísimo.
Qué bueno, qué bueno.
Es un país maravilloso.
Se mezcla el pasado con el presente e incluso el futuro ahí, ¿no?
Totalmente. Bueno, en Tokio, si entras en el barrio tecnológico, que está repleto de grandes pantallas, donde está el pachinko, que son esas máquinas, las tragaperras, básicamente. Sí. Pero luego también hay, pues, videoconsolas. Es alucinante. Las luces, el color,
¿está
la
limpio,
música,
como dicen?
Mira, te voy a contar una anécdota. En Tokio no hay papeleras. Tú tienes una botella o un papel y te
va
lo tienes
todo
que
al
llevar.
Suelo directamente.
No, te lo tienes que llevar a tu casa. ¿Ah? O sea, está todo limpísimo. Y es porque hace unos años, o eso es lo que a mí me contaron, una secta metió una bomba en una papelera, mató a varias personas y entonces el gobierno decidió quitar todas las papeleras. Entonces tú ahora mismo vas por la calle y vamos, el papelito que tienes te lo tienes que meter en el bolsillo y lo tienes
en
tu casa.
Bueno, es una buena
son
medida.
Son limpísimos. De hecho, en las estaciones de tren puedes comer en la taza del váter. O sea, es alucinante. En una estación como Atocha, donde pasan millones de personas por allí todos los días, está todo absolutamente limpísimo, como una patena, vamos.
¡Qué gozada! ¿Y los restaurantes son como los japoneses que tenemos aquí en España o no?
No.
No tiene nada que ver, ¿no?
El sushi no tiene
nada que
ver. Pero
no le llaman comida japonesa, le llaman solo comida.
menú diario.
Allí le llaman comida.
Allí, por ejemplo, al sushi no le ponen aguacate, no le ponen queso. O sea, allí es arroz.
Y pescado.
Y pescado. El pescado del atún es...
Te ha puesto...
Se me cae la
babilla, ¿no?
El riquísimo. Atún rojo.
Riquísimo.
Bueno, pues cuando quieras nos cuentas un poquito
bueno, pues venga,
qué está
vamos,
preparando
es que
Carlos Herrera para partir
claro.
de la silla
bueno,
de mañana.
Pues vamos a comentar, como siempre, la actualidad con el juez Vázquez Taín, con Lomana, con Leguina y con Carmen Torres. A partir de las 11 tenemos una entrevista muy interesante. Se viene María Castellano, que es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Tiene un perfil, como os decía, muy interesante porque es especialista en violencia contra la mujer. Conoce muy bien el perfil de los agresores porque, entre otras cosas, ha visto más de 4.000 casos a lo largo de su carrera. Y también vamos a aprender, por supuesto, de música con el profe Fernando Salaberry y repasaremos, como ella solo sabe hacerlo, las revistas del corazón con María José Navarro, que yo siempre me río
es
muchísimo.
Que te ríes muchísimo, es verdad.
Es una chulada esta sección.
Qué bien, José Ángel. ¿Estás a gusto?
Estoy súper a gusto, no me quiero ir de aquí.
Estás feliz, ¿no?
Estoy feliz.
Muy bien, me alegro muchísimo.
Buen día, chicos.
Hasta luego, adiós. José Ángel. Son las 5:24, las 4:24 en Canarias. Estamos a miércoles 12 de febrero. Santos Eulalia, Virgen y Mártir, Justo Mártir y Gaudencio, Obispo. Y hoy, para disfrutar de la canción que, bueno, pues protagoniza nuestra temática de la semana, canciones que nos hacen bailar, yo creo que representa al artista de la semana, tendríamos que viajar hasta 1982.
No hay agua ni en monasterio ni en ninguna de las otras poblaciones en alerta roja.
Hace 200 años que no se produce en España una sequía como...
Aquel año la sequía fue como una nueva plaga bíblica. Pantanos vacíos, cosechas perdidas, pueblos desabastecidos, hombres y animales compitiendo por un hilillo de agua.
Tengo la loza por fregar, tengo todo, no puedo lavar.
Y a lo mejor se ducha mi hija la mayor y con el mismo agua de mi hija la mayor me tengo yo que duchar.
3 largos años de sequía habían dejado a más de 100 pueblos en alerta roja. Muchos miraban al cielo en busca de respuestas. Y aunque amenazaba tormenta, seguía sin caer una gota de agua.
El 25 de julio de 1982 cundía el pánico en España tras decretarse alerta roja en 10 provincias españolas a causa de la sequía. Un total de 200.000 personas se vieron afectadas durante ese año, sobre todo en Badajoz, Granada y Ciudad Real. Pero hoy toca hablar también de canciones que tienen algo especial, de esas que hacen que con una sola escucha, tu cerebro no pare de tararearlas. Y eso ocurre con el tema que vamos a oír a continuación. Tiene todos los ingredientes para ser una canción de fiesta, porque es bailable y con un estribillo muy simple y pegadizo. Fue el mayor éxito a nivel internacional del grupo italiano Ricci e Poveri, y te recomiendo que la tengas en tu lista de temas que te ayuden a levantar un día gris. Estamos poniendo las calles a este miércoles. Te acompañamos. Eres fundamental para que esto funcione.
¡Soy ponedora!
Álvaro Sánchez nos escribe, habla de viajes. Mi último fue a Canarias en ferry con el coche a Tenerife y Gomera desde Asturias este verano. De los mejores que he hecho, sin duda. Viaje de mis sueños, recorrer Europa en coche, pero en especial ir hasta el Cabo Norte, en Noruega. Rosa Bernedo dice, mi mejor viaje fue el que hice con 13 años, con mi amiga Amparo, a su pueblo, a Villaverde del Río, cerca de Sevilla. Era la primera vez que me iba sola sin mis padres y ya me sentía mayor. Para mí fue muy emocionante y por eso lo recuerdo con tanto cariño. José Antonio Guardiola, mira, tira por España y por estos destinos internacionales. Dice, volver a Segovia y también a Nueva York. Eso es lo que a él le gustaría.
Muy bien.
Luis Miguel Terribas, mi último viaje fue Toledo, Galicia, Asturias y terminé en Salamanca antes de volver a Granada. El viaje de mis sueños, hacer una ruta en bici por los países nórdicos. Y Chisca Aguiló, mi último viaje ha sido a León, donde conocí a otra ponedora, nos hicimos amigas. Mi vida es viajar, porque es como un culmen de sensaciones, de aromas, de paisajes, de momentos, dice Chisca. Mis próximos viajes son a Bélgica, que conozco mucho, y El Gordo en abril. Me voy a Jordania, por fin conoceré Petra. voy a ir en caballo, cual Indiana Jones, y soñaré con un mundo mágico y pasado. Patricia Godoy, nuestra última escapada en familia, a la vecina Lisboa, que por tenerla tan cerca siempre la íbamos posponiendo. ¡Qué maravilla de ciudad! Y el próximo viaje, también en familia, lo vamos a hacer a otra capital europea que nunca hemos visitado, es Viena. Ya tenemos los vuelos y el alojamiento, así que no hay vuelta atrás.
Genial.
Esther Fernández cuenta que esta Semana Santa se van a Carcassonne, que nos encantan los castillos medievales.
Ajá.
Y que nos hace muchísima ilusión. Y Gemma González, el último viaje fue a Sudáfrica con toda mi familia, fue brutal. Fuimos con todos mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos y mis padres. Ha sido una experiencia inolvidable.
¡Qué maravilla! Hay un montón de viajes pendientes, viajes que ya se han producido. Los ponedores los están compartiendo en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Hoy Zaida nos va a hablar de una serie, sobre todo de animación infantil, que era además japonesa. Tuvo su primera emisión el 6 de enero de 1974 en Fuji TV, en Fuji Televisión, y está inspirada en la novela de finales del siglo XIX. Era de la escritora suiza Johanna Spyri. Tras el gran éxito en Japón, la serie llegó a España en 1975 y con un doblaje peninsular, pues lo que, bueno, lo hizo dentro de su programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, aunque los más jóvenes vimos ya sus posteriores reposiciones en 1987 y luego en 1990, también en Televisión Española. Lo que seguro que no sabías es que España fue el primer país en emitir la animación después de arrasar en su país natal. La serie de dibujos animados consta de 52 capítulos llenos de emoción, de naturaleza, de animales, de montañas y hasta de panecillos.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a los Alpes suizos. Bueno, yo creo que ya saben todos de qué serie estamos hablando, Heidi. Que por cierto, Pulpo, seguro que todos los ponedores recuerdan cómo es la intro de esta serie. Salen Pedro y Heidi girando y cogidos de las manos mientras van pasando las estaciones del año. Bueno, pues el que creó eso fue Yasuri Mori.
Fíjate, Yasuri dijo que para hacerlo de la mejor forma posible le pidió a dos miembros de su equipo que bailaran y giraran tomándose de las manos. Lo que hizo a continuación fue grabarlos y recrear el movimiento con los personajes animados.
Así que ahora, cada vez que lo veas, recuerda que en realidad los que están bailando no son Heidi y Pedro, son dos hombres que participaron en la creación de esta serie.
¿Dónde está Heidi?
¡Mírala! ¡Está allí! No te preocupes, Pedro el cabrero sabrá cuidar de ella.
Ya es bastante mayor para cuidarse sola. Todo irá bien entre el abuelo y ella.
Cuéntame algo del viejo de los Alpes. Tú debes conocer muchas cosas de su pasado. Quizás sabes toda la historia. En la aldea dicen que mató a un hombre cuando era joven.
¿Y qué me dices del famoso columpio?
Un columpio que parecía que venía del cielo, pues al parecer alguien se dedicó a averiguar cuánto mide. Y teniendo en cuenta el tiempo que tardan a hacer el recorrido, se descubrió que mide alrededor de 20,25 metros.
Estoy escuchando el sonido de los abetos.
Vaya, no creí que te gustara tanto ese sonido.
Me gusta mucho. Parece como si me estuvieran hablando.
Heidi está protagonizada por una niña huérfana que se queda al cuidado de su tía, una pequeña de pelo corto y despeinado, mejillas sonrosadas, alocada, divertida, soñadora, amante de la naturaleza y sobre todo de los animales.
Pero quiero irme a mi casa.
¿Qué? ¿No nos íbamos?
Es que si no llueve las cabras no querrán irse.
Entonces me voy sola.
¿Por qué?
Porque tengo que darle de comer.
Es muy pequeño y está muy débil. Se morirá.
No se morirá.
No se salvará.
¡Sí se salvará! Ahora me voy a casa yo sola.
¡Heidi! ¡Copo de nieve! Es demasiado temprano para que te vayas tú también. ¡Copo de nieve!
Y una niña capaz de conquistar no solo el corazón de todos los espectadores, sino también el del viejo de los Alpes, o lo que es lo mismo, al gruñón de su abuelo.
¡Tú! Te has retrasado mucho esta mañana. Habrás estado perdiendo el tiempo tontamente. Lleva ya las cabras a la pradera, están hambrientas.
Heidi está dividida en tres actos. El primero, cuando llega a los Alpes.
He cuidado a esta niña desde que nació. He trabajado para mi madre anciana, para ella y para mí. He pasado muchas calamidades y nunca me han ayudado. Ahora tengo la oportunidad de un buen trabajo y no puedo llevar a Heidi conmigo. Usted, su pariente más próximo, debe hacerse cargo de ella. Es la hija de su hijo. Si no la admite, allá usted. Si la abandona, usted será responsable de lo que le suceda.
¡Basta! Ya he oído bastante. ¡Vete de aquí! ¿Me oyes? ¡Vete de aquí y no vuelvas nunca más! ¡Nunca más!
El segundo, cuando su tía se la vuelva a llevar a Frankfurt.
Heidi, prepárate enseguida porque nos vamos a Frankfurt.
¿A Fran qué?
Frankfurt.
¿A Frankfurt?
Sí. El abuelito ha dicho que si quieres puedes venirte conmigo ahora mismo.
¿Lo ha dicho el abuelo? Pues sabes una cosa, yo no quiero ir.
Heidi, por favor, no seas tozuda como una cabra. Cuando veas cómo es Frankfurt, te va a gustar mucho. Estoy segura de que te encantará.
Que, por cierto, en el momento en el que Heidi se ve obligada a abandonar su vida en los Alpes, se enferma. Bueno, pues esto se llama trastorno de déficit de naturaleza, aunque esto que le ocurrió a nuestra protagonista de hoy se popularizó tanto que la gente terminó por llamarle síndrome de Heidi.
Pobrecilla, acostumbrada a vivir al aire libre y verse de pronto encerrada en mi casa. ¿Qué me aconsejas, Hans? Haré todo lo que sea necesario para devolverle a esa niña su alegría.
Entonces tendrás que llevarla a las montañas. Ella lo único que desea es volver al lado de su abuelo, Sesemann. No hay otra solución.
Y el último acto, cuando vuelva a los Alpes.
Heidi.
¡Abuelita! ¡Ya estoy aquí!
Heidi, eres tú, Heidi.
¡Abuelita!
Zaida comentaba al principio que la serie está basada en la historia de Johanna Spyri. Sin embargo, hay indicios, Zaida, que Spyri plagió esta historia.
Así es. En 2010, Peter Wedner dijo que Spyri plagió la historia de Heidi. Según él, la historia es prácticamente la misma que Adelaide, The Girl from the Alps, un libro alemán que se escribió en 1830. Años más tarde, en su propia biografía, Spyri llegó a admitir que había tomado aquel libro como inspiración.
Pedro, ya no vienes nunca a jugar con nosotros como antes.
Déjalo, le gusta más jugar con esa niña tan rara del viejo de los Alpes.
¿Te refieres a Heidi?
Sí, ¿no es verdad? Heidi no es una niña rara.
Claro que lo es, si no, no viviría allá arriba sola con ese viejo ogro.
Heidi es una serie que llegó a un gran número de países, y no me extraña, porque seamos realistas. De pequeños todos queríamos ser esa niña alocada, estar rodeados de animales, de la naturaleza, disfrutando de cada momento y cada sensación, vivir en los Alpes, que por cierto, la casa del abuelito se puede visitar en Mainfeld, porque se hizo una réplica al detalle. Pues la serie de animación se emitió no solo en España y en Japón, sino también en Estados Unidos, Francia, Portugal, Australia, Brasil, Bolivia, Perú, incluso en Sudáfrica.
¡Pedro! ¡Corre, ven a ver a Blanquita! ¡Me parece que está enferma!
¡No te preocupes!
¡Deprisa!
Está muy bien. Parece que van a hacer el cabritillo.
¿Qué? ¿De verdad? ¡Abuelito!
¿Ocurre algo?
Heidi dice que Blanquita está enferma.
Esta noche. Mañana por la mañana.
¿Lo ves? Ya te lo he dicho.
¿Seguro que nacerá mañana?
Sí.
De hecho, fue doblada en afrikaans en los estudios Lefi. Y hablando de doblaje, aquí en España fueron dos las actrices que se encargaron de doblar a Heidi. La primera fue Celica Torcal, que le puso voz durante los primeros 19 episodios, aunque llegó a confesar que odiaba a Heidi. Quizás por eso dejó de hacerlo. Y después le llegó el turno a Marisa Marco.
Marisa Marco también era la voz de Marco, de los Apeninos a los Andes. Y lo he comentado un montón de veces, incluso lo hablamos un día aquí con Carlos Herrera. Celica Torcal nos suele escuchar muy a menudo, muy a menudo. Recientemente he estado con ella, he compartido en el programa y en nuestro Facebook una foto de hace un par de años, y esta es Celica Torcal con la voz de ahora.
Hola, hola, buenas noches. Que no se entere el abuelito. Oye, Pulpo. Que soy Heidi. ¿Eh? Claro que soy Heidi. Que yo también quiero poner las calles. Con todos los que ponen calles. Me gustan mucho, sobre todo, los camioneros. La gente que va por de noche con un camión.
Todo el que conduce me gusta mucho. Los taxistas también. Mire, les tengo especial cariño. Pero los camioneros que van por la noche y van transportando cosas de pueblo en pueblo y de capital en capital y pasan frío y tienen nieve y eso, y qué simpáticos son todos y qué cariñosos. Yo me gustaría poner calles contigo. Claro que a ver cómo hacemos, porque yo ahora, por ejemplo, el abuelito no sabe que me he despertado y que estoy hablando contigo. Y bueno, y Pedro no, Pedro, yo con Pedro por las mañanas. Ana viene a buscarme, pues me voy con él y con copito de nieve y blanquita. El Niebla, que ya sabes que es mi perro, pues ese no viene, ese se queda allí todo repantingado durmiendo. Pero yo que me gusta mucho a hablar contigo, sí. Y me gustaría eso, pues que me llames. Ya te llamo yo a ti. Y luego me dicen que soy muy chiquitita, que como estoy despierta. Pues por eso, porque me he levantado muy despacito, he ido al baño y ahora he vuelto otra vez a la camita. Y entonces, pues de estoy hablando contigo, que me hace mucha ilusión.
Es Elika Torcal, la voz de Heidi, allá por los 70, que es ponedora, y me mandó a través de WhatsApp una nota de voz. Y Elika, sabes que te quiero un montón, te he conocido hace poco y te admiro una barbaridad. Y te estamos haciendo un pequeño homenaje en esa serie que protagonizaste y sobre todo que le diste un toque maravilloso a Heidi.
Pero a donde no llegó Pulpo, hablábamos de esos países a los que había llegado la serie, fue a Turquía. Y es que fue censurada en el país porque Heidi aparecía varias veces solamente con la ropa interior blanca. Y dijeron que, bueno, que era inaceptable mostrar una serie con una niña así.
Oh, ¿estaba soñando con las montañas, Heidi? Sí, las letras se convirtieron en cabras y ciervos que saltaban. Ah, ¡fue maravilloso! ¿Sí?
Estoy segura de que es una anormal.
Heidi es un melodrama lleno de ética que consiguió enganchar tanto a adultos como a niños. Es una serie que enamora y que demuestra que la vida puede ser muy dura, pero que hay que valorar cada pequeño detalle, como el sonido de los abetos, el olor de las flores o el agua que emana los ríos. Sin duda, Heidi es una serie que aún a día de hoy revela que debemos cuidar todo lo que nos rodea, que los niños pueden ser felices sin tecnología y sin estar enganchados a la televisión o a los videojuegos constantemente, que todo esto les hace ser más creativos, más humildes e incluso más independientes. Y precisamente por todo eso, Heidi permanecerá en nuestros corazones toda la vida.
Espectacular trabajo te has hecho, Zaida. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Esto te lo tienes que archivar para tu carrera.
Ahí queda.
Está muy bien. Muchísimas gracias. 5:42, 4:42 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles de España. El bolígrafo de Soy Ponedor hoy se lo va a llevar José Romero Cocina. Nos acaba de escribir y encima ha compartido la publicación y dice: un programa que merece la pena escuchar. Muchísimas gracias, José. Nos ponemos en contacto contigo para que nos digas dónde quieres que te mandemos ese boli que pone Soy Ponedor, escucho poniendo las calles en COPE.
Qué bien, junto a las cabritas correré. Cuando venga Pedro jugaré con él. Y veré la nieve derretirse al sol.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fatal, fatal. En el campo, beneficios no tienes.
Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvados, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Antes tenemos que hablar del mundo del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, yo creo que eso es una buena noticia, sobre todo para el transporte, sí. y para todo el colectivo, ¿no? Desciende el número de fallecidos en accidentes de tráfico, con camiones implicados. Esto me parece fundamental.
Bueno para el sector, bueno para el transporte y bueno para todos los que en un momento dado tenemos que ocupar la vía,
claro,
la carretera.
Claro.
Efectivamente, el número anual de fallecidos en accidente de tráfico en la Unión Europea, en los que están implicados vehículos pesados o autobuses se han reducido casi un 50% en 10 años, entre 2007 y 2016, según apunta la DGT. Uh-huh. Justo en esta semana, donde está en marcha una campaña especial a nivel europeo, llevada por la TISPOL, de control de camiones y autobuses en todas las carreteras europeas, incluidas las nuestras. Decir que la tasa de mortalidad media en España en accidentes relacionados con vehículos pesados o autocares es menor que el de la media europea. También otra buena noticia.
Pues la verdad
que
sí.
Lo importante es que sigan bajando.
Yo quiero mandar un abrazo a Nuria de Automec, que nos está escuchando. Nuria, así que un abrazo y gracias por escucharnos. Es un buen momento, Alfonso, para hacer un recordatorio a los transportistas que ahora nos están escuchando. Es increíble la cantidad de gente que está ahora mismo llevando las mercancías y siempre con muchísimo cariño. Bueno, pues atención, transportistas, porque el transportista, deberá autorizar la geolocalización del camión. Cuéntanos esto, ¿cómo va a ser?
Muchos quizá lo sepan, por supuesto, pero recordemos que el nuevo tacógrafo inteligente, el 1C, que es obligatorio en todos los vehículos pesados, nuevos, matriculados, desde el pasado 15 de junio del año pasado, 2019, el conductor debe autorizar la geolocalización del camión en la primera inspección de la tarjeta del tacógrafo. Ya sabéis, ese elemento, para que no sepan, es ese elemento que controla de alguna forma los tiempos de conducción y demás de los vehículos pesados. Pues bien, el último sistema incorpora funciones de comunicación remota que permitirán a las fuerzas del orden público controlar los camiones en movimiento sobre la marcha y también permitir detectar infracciones, así como el cálculo de los tiempos de actividad del mismo. Recordemos que al final de la validez de estas tarjetas de transporte de la compañía y del conductor se renovarán con las tarjetas que hemos mencionado de última generación. Uh-huh.
Alfonso, sí que me gustaría que compartieses con los ponedores la novedad de la semana en cuanto a camiones. ¿Cuáles son?
Pues mira, en concreto el pasado lunes este país, España, y en concreto Bilbao, acogió la presentación internacional mundial de la nueva generación de camiones MAN-TG, una nueva gama que ha supuesto un desarrollo de 5 años de trabajo, 700 conductores, 300 clientes de 16 países han tomado parte en el desarrollo de este nuevo camión. Se han invertido 12 millones de horas y más de 4 millones de kilómetros. El nuevo camión TG busca, sobre todo pensando en el conductor, en el profesional, en el camionero, así como la eficiencia del vehículo, reduciendo el consumo de sus mecánicas en un 8% gracias a aerodinámica y la cadena cinemática. El interior, la cabina, es más espaciosa, más ergonómica, con mejor acceso y confort, y destaca la inversión insignia, la TGX, la oferta de hasta 8 cabinas y las nuevas motorizaciones Euro 6 diésel, desde 430 hasta 640 caballos de potencia.
Estamos en directo poniendo las calles. Dice Octavio, un ponedor que nos escucha desde Alicante. Pulpo, ahora que estás con Motorman, ¿le puedes preguntar si nos pueden multar si nos quedamos tirados en la carretera sin combustible?
A ver, como soy gallego, diría que depende. En principio, no. Te pueden poner una multa por el hecho. No te la pueden poner por el hecho en sí de quedarte como tal tirado sin combustible. El Reglamento General de Circulación no lo recoge como infracción quedarse sin combustible en el vehículo, pero sí pueden traer sanciones por las consecuencias que se deriven del hecho en sí, de quedarte tirado sin combustible.
No lo entiendo.
Por ejemplo, conducción negligente, ahí sí te pueden sancionar de forma importante. La maniobra, imagínate que tú vas a hacer violenta o incorrecta porque te has quedado sin combustible, el vehículo no va. Tú estás, imagínate, en el carril izquierdo, que es muy habitual en los conductores de este país, y tiras ¿hacia dónde?
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Exactamente. Lo más normal es que a lo mejor busques más el arcén de la derecha.
Claro, lógico.
Y vas a hacer un cambio de 3 carriles a baja velocidad. Eso es conducción negligente. Estacionar, por ejemplo, un arcén, la multa es de también 200 euros. Es decir, claro, en este caso. Además, atención, el seguro, cuidado, el seguro del vehículo puede no incluir no cubrir la asistencia en carretera por este motivo.
¿Cuándo?
Y cuidado, ir a la estación de servicio también y no utilizar el envase homologado. Por ley, puede llevar multas de hasta 3.000 euros.
O sea, ¿no puedes poner el combustible en una cantimplora que lleves en el coche?
Ni en la botella del agua.
¿Del agua? ¿No puedes?
No. Así que mucha atención con esas cuestiones, porque si se aplica, si la, las autoridades aplican la ley como tal, la multa cae, y gorda.
Madre mía.
Pero bueno, si hay una cuestión muy clara, como decimos siempre, recordar que lo peor de quedarse tirado sin gasolina o sin gasoil es tu seguridad y la de los demás, porque quedarse sin combustible, hombre, es todo un peligro.
Sí, 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 la verdad que sí. Venga, que le tengo que dar el pulpo a Herrera. La furgoneta Sprinter, que en su día, yo creo que fue la que revolucionó la categoría, está de aniversario, ¿cuántos años cumple?
Pues la Mercedes Sprinter cumple 25 años desde su nacimiento en 1995, cuando se presentó la primera generación, que era una furgoneta ultramoderna, que ofrecía frenos de disco a las cuatro ruedas, diferencial de freno automático e innovaciones en materia de seguridad. Tres generaciones de Sprinter hasta la actual, eléctrica, en su gama, con una autonomía de 168 kilómetros y una carga útil de casi 900 kilos. Pues bien, la popular furgoneta de la marca alemana se fabrica en Alemania, Argentina y Estados Unidos y está rodando en más de 130 países. Felicidades.
Felicidades a la gente de la gente que está ahora mismo celebrándolo con una furgoneta de esas características entre las manos.
Exactamente.
Alfonso García, Motorman, muchas gracias. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.